En muchas ocasiones en las que estoy aburrido y sin ganas de hacer algo en concreto, recurro a mis gustos más ocultos, esos que no a cualquier persona le compartiría. Es así que entro a YouTube y termino eligiendo entre tres opciones: videos de Dross, podcast sobre las últimas noticias del Omniverso P3 o los incontables episodios de La Mano Peluda. Hablando de esto último, el programa de radio tiene infinidad de material que, siendo sincero, en su mayoría son casos normales, en donde los títulos rezan en alguna parte palabras como La Llorona, El Diablo, Brujas, Duendes, Elfos o Monjes, y estas palabras se repiten mucho, aunque a veces me encuentro con programas que por el simple nombre ya son una joyita como Algo quería tener relaciones conmigo. Están horribles y me encantan mucho. Entre todo este universo, claro que existen esos episodios que marcaron época por lo impactantes que fueron al momento de su emisión. De algunos ya he hablado, como el caso de Josué, el de César el Sacristán o el de la casona de Fidel. Y fue gracias a estos momentos de ocio que volví a escuchar otro programa icónico que tuvo algo fuera de lo común. En esa ocasión, quien contó la experiencia no se encontraba al otro lado de una línea telefónica, sino que acompañaba a Juan Ramón Sáenz en la cabina de transmisión. Él se identificó como César Neftalí, quien en el momento de la emisión dijo estar en sus 40 años. Indicó que su intención aquella noche era advertir a la población de que la maldad realmente existía y que se encontraba entre nosotros. Afirmó que esperaba que a través de su testimonio se supiera que a pesar de que el mal es muy poderoso, siempre había quien recurrir para pedir ayuda, sin importar que se estuviera en la desesperación asfixiante. César inició su relato diciendo que en su familia fue el menor de dos hermanos, pero que él no había sido deseado. Sus padres no se tomaron el embarazo de la mejor manera e intentaron deshacerse de él de todas las formas posibles, desde la ingesta de tés hasta que su madre se dejara caer de vientre desde la parte alta de un ropero. Milagrosamente el niño nació sin ningún problema, pero como es lógico, su infancia fue infeliz, llena de maltratos, peleas y carencias de todo tipo. Contó que al cumplir los 5 años sus padres se divorciaron y que ante la disyuntiva de a quién seguir, los hermanos eligieron a papá. Debido a lo precario de su situación, en muchas ocasiones su padre los dejaba en casa de algún familiar mientras él se ausentaba para trabajar, y fue en ese momento que el infierno que César vivió dio comienzo. Todo sucedió en la casa de su abuela, en donde también vivían algunos primos. Ellos en un principio se entretuvieron golpeando a César y a su hermano, pero después todo escaló rápidamente. Se centraron en el más pequeño y sacaron sus instintos más bajos. Abusaron de él, primero con tocamientos indebidos, para terminar violándolo en distintas ocasiones. César nunca se animó a decir nada por dos razones. Estaba convencido de que nadie le creería y que podrían culparlo de lo sucedido, y además tenía miedo ya que sus primos lo amenazaron con hacerle lo mismo a su hermano mayor. Confesó que durante todo este tormento que vivió, se formó en él una sed de venganza que se fue haciendo más intensa conforme creció. Hasta este punto es más que obvio que su vida era horrible, pero advirtió que las cosas siempre pueden empeorar. Neftalí dio un salto en su narrativa y rememoró que un día cuando tenía 12 años, al salir de la secundaria, un hombre se acercó a él. El individuo se presentó a sí mismo como maestro. Le dijo que se encontraba ahí para orientarlo y que si lo seguía, lo convertiría en el mejor de la escuela. César quedó impresionado y decidió hacerle caso. Admitió ante la audiencia que lo hizo por una sencilla razón. Le había llamado hijo varias veces. Podría parecernos simple y estúpido, pero para alguien que creció sin amor y atención, esta simple palabra causó un hondo impacto. Narró que fue conducido a la casa del maestro, en cuyo interior había otros niños de entre 12 a 17 años. Al hablar con ellos, César se sintió identificado ya que todos venían de familias disfuncionales. Después, el hombre se acercó a él, charló largo y tendido y lo trató con mucho cariño, lo que provocó que el joven se sintiera fascinado, decidido a regresar. Pasaron los días en los que César se sentía cómodo de estar en la casa, una emoción que jamás había experimentado y que le agradaba. No obstante, un día el maestro se acercó y le dijo que debía tomar un brebaje. Neftalí describió que la sustancia parecía ser sangre, pero que debía de estar putrefacta debido a la apariencia coagulada que tenía y a un mal olor que desprendía, por lo que se rehusó a beberla. En ese instante, el comportamiento del hasta ahora bondadoso hombre cambió de manera repentina.
Te lo bebes. ¿Por qué te lo bebes? ¿Qué te convenció para que te lo bebieras?
Cuando él me dio el farol, me puso el vaso de sangre para beberlo. Y yo quise, pues casi vomité, le dije, este yo no me lo tomo. Y pues él reaccionó y me dijo, si tú no te lo tomas, yo sé dónde vive tu papá. Y me dio santo y seño del trabajo donde estaba y dónde estaba mi hermano estudiando, dónde vivíamos. Cuando me da todos los datos, me entró como mucho miedo.
Y te amenazó con que les iba a hacer daño.
Sí, entonces cuando me dijo eso, pues yo automáticamente tomé el vaso y lo bebí. Porque como que a mi edad, 12 años, y luego con una amenaza de ese tipo que te van a atentar contra mi papá y mi hermano, con los que yo vivía y contra mi vida, pues yo por miedo tomo el vaso, me lo tomo. No me supo nada, sino tengo que generó eso como fuerza. Eso fue el motivo por el cual yo accedí a tomar este brebaje. Porque hubo ya una amenaza.
Aseguró que la bebida debió de contener alguna clase de droga, ya que inmediatamente sintió que su cerebro se ponía muy caliente, para acto seguido, experimentar que una fuerza sobrehumana recorría sus extremidades. Lo que acababa de suceder le causó un shock tremendo, ya que el hombre a quien consideraba casi un padre lo había amenazado y lo había obligado a hacer algo que no quería. Pero el estar consciente de que no tenía nadie más hizo que no hiciera por alejarse. Neftalí continuó frecuentando aquel lugar. Estaba convencido de que solo cosas buenas pasaban desde que había llegado. Por ejemplo, mejoró enormemente su rendimiento escolar, aunque admitió que le echaba ganas porque amaba llegar con su maestro y recibir sus elogios. Transcurrieron 2 meses y una tarde se le anunció que le darían su bienvenida. César recordó que todo ocurrió un domingo a las 11 de la noche. Se presentó en la casa de su maestro y al entrar quedó impactado de ver tantas personas. Calculó que eran alrededor de 150 jóvenes. Convivió un rato, feliz de ser el centro de atención, y pensó que sería todo. Sin embargo, en un punto de la velada apareció su maestro e indicó que el momento había llegado. Condujeron a Neftalí al sótano de la casa. Describió que vio una especie de túnel excavados en la tierra que daban a algunas cámaras. Dijo que llegaron a una sala en donde había una mesa grande y redonda, en donde procedieron a desnudarlo, acostarlo sobre ella y lo ataron. Contó que sin saber de dónde, sacaron animales vivos a los que sacrificaron sobre él, dejaron escurrir la sangre y la untaron sobre su piel. No supo cuánto tiempo transcurrió, solo dijo que en un instante el maestro entró a su campo de visión con un bebé en brazos. El infante no lloraba. Después César descubrió que los bebés eran de miembros de la secta, los que eran drogados para evitar el llanto. Para terror de Neftalí, el sacerdote tomó un cuchillo y degolló a la criatura, esparciendo también su sangre sobre el cuerpo de su alumno.
Porque yo dije, esto es una pesadilla, estoy soñando. Y yo observé todo, y yo cerraba los ojos y los abría porque yo quería despertar.
Claro.
Pero yo pensaba que era una pesadilla lo que estaba viendo ahí porque dije, esto no puede ser real. Esto no puede ser cierto. Y bueno, me lamben los chavos. En el ritual me lambieron toda la sangre, casi hasta limpiarme de mi cuerpo. Y cuando el sacerdote...
¿Sangre del animal y del bebé?
Del bebé.
El sacerdote puso su mano sobre la frente de César y este cayó profundamente dormido. No supo cuánto tiempo permaneció inconsciente. Simplemente cuando abrió los ojos, vio que estaba envuelto en una sábana y que todos lo felicitaban. Le explicaron que lo que vivió fue un ritual en donde se había hecho un pacto de sangre con diferentes demonios que ahora se encontraban dentro de él y que estos le darían todo tipo de habilidades. Le advirtieron también que este acuerdo era inviolable, que si llegaba a romperlo, peligrarían su vida y la de su familia. César, a lo que se escucha en la grabación, le mostró a Juan Ramón una marca que es donde le habían inyectado sangre del sacerdote para sellar el pacto. Aseguró que en esos momentos no le tomó importancia porque se sentía parte de algo por primera vez en su vida. Describió que gracias al ritual despertaron habilidades en él. Una en especial fue la de interpretar los sueños y solo él la poseía, por lo que el maestro lo tenía en gran estima y frecuentemente lo consultaba, con lo que él se sentía dichoso. El tiempo pasó y César comentó que se preparó para saciar sus deseos de obtener poder y venganza. Mencionó que pasaron cosas, aunque nunca dijo qué tipo de cosas. Todo cambió cuando un día le informaron que había llegado el momento de dar el siguiente paso dentro de la secta. Tenían que marcarle el cuerpo. César admitió que se sintió temeroso. Era algo para lo que no estaba listo y que en verdad no quería hacer. En medio de vacilaciones y dudas, decidió que no lo iban a obligar. Sabiendo que la secta recurriría a la fuerza, escapó de aquel lugar. Dijo que vagó por los caminos con la idea de llegar a Nuevo Laredo para de ahí cruzar a los Estados Unidos. Para su mala fortuna, se perdió y se fue alejando de la frontera. Su aventura concluyó una noche mientras deambulaba por la carretera. Ahí se le emparejó una camioneta de cuyo interior bajaron miembros de la secta, quienes le propinaron una brutal golpiza hasta dejarlo sin sentido. En este punto del relato, Juan Ramón le pregunta cómo pudieron saber dónde estaba, a lo que César respondió que, al igual que él, unos gemelos con síndrome de Down tenían el don de la geolocalización. Afirmó que este fue su primer intento de tres que realizó por escapar. Prosiguió con el relato y contó que el castigo que recibió por su osadía fue brutal. Señaló que al despertar se sintió destrozado de tanto dolor y que lo único que pudo observar era que estaba todo vendado y que en sus brazos tenía varias intravenosas. Durante algunas semanas se la pasó en cama hasta que finalmente un día tuvo la fuerza para meterse a bañar. Contó que las vendas estaban pegadas a su piel, por lo que optó por meterse a la regadera para poder quitarlas. Las telas iban de su tórax a la rodilla, y en cuanto el agua comenzó a tocarlo, sintió un ardor intenso debajo del abdomen. Nada lo preparó para lo que descubriría.
Tenía eso sí, tenía muchas gasas. ¿Cuál fue mi sorpresa, Juan Ramón, que cuando me empecé a descubrir todo, me di cuenta que me habían ya mutilado mis genitales? Cuando vi eso, yo lloré, o sea, grité ahí en el baño, y pues tú sabes que en un baño se hace mucho eco.
O sea, te habían mutilado los
genitales. O sea, yo ahí te puedo decir que para ir a hacer de la pipí, yo tengo que sentarme en la taza.
Entre lágrimas y sollozos, cuestionó al sacerdote del por qué le habían hecho aquello. Este le recordó que había roto el pacto y que esas eran las consecuencias que le habían advertido. Ante esto, César se deprimió de tal manera que no quería seguir viviendo. Reconoció que intentó suicidarse en infinidad de ocasiones con diversos métodos, como lo fueron inyectarse en las venas, consumir grandes cantidades de medicamentos o comer raticida en pasta. El destino, no obstante, no le cumplió su deseo. Neftalí siguió con la secta durante 2 años más, sumiso, sin rebelarse y resignado a no poder conseguir la muerte. Quizás todo habría seguido así si no fuera por lo que él describió como el gran error de su maestro. En aquella ocasión asistieron a un congreso satánico realizado en Nayarit, en donde en una charla, un satanista argentino tomó el micrófono y les contó que había un todopoderoso y que éste se llamaba Jesucristo. Lo sé, yo también me saqué de onda con esto y no me cuadró, pero volviendo al relato, César afirmaba que esta sencilla razón provocó una fuerte curiosidad de conocer a aquel ser más poderoso que Satanás. También dijo que en realidad no sabía nada de Jesús, ya que sus padres o familiares nunca le habían inculcado la religión, y debido a su vida en la secta, solo creía en los demonios. Este suceso coincidió con otro evento, ya que de nueva cuenta su maestro le anunció que había llegado el momento de marcarle su espalda con el número de la bestia. El miedo se apoderó de Neftalí, uno mayor al castigo que recibiría si lo atrapaban, y por segunda ocasión huyó de aquel sitio. Esta vez abordó un autobús que llegó al estado de Coahuila y a partir de ahí volvió a deambular por las carreteras. Sin embargo, lo volvieron a localizar gracias a los gemelos con poderes.
Subió la camioneta.
Y te localizaron por estos chicos.
Estos chicos
gemelos.
Ajá, que eran, pues, les decían que eran mediums adivinos que pueden localizar a la gente a distancia. Y ubicaban ubicación exacta a través de un mapeo. Ellos usaban un péndulo. Y podían localizar, decían por acá, por acá. Y me localizan.
Esta nueva golpiza fue muy brutal, tanto que le dejaron un poco desfigurada la parte izquierda de su rostro. Cuando recobró el sentido, vio que lo llevaban a rastras por los túneles de la secta. Lo condujeron a la sala de su iniciación y observó que sobre la mesa tenían a una persona. Al estar más cerca, se percató de que se trataba de una mujer, quien al escuchar el alboroto giró su rostro y miró directamente a los ojos de Neftalí. Él quedó impresionado. A pesar de que llevaba años de no contemplar aquella cara, la reconoció de inmediato. Era su madre. Ella estaba desnuda y con sangre que brotaba de su entrepierna, lo que hizo entender a César que habían abusado de ella. Con gran espanto vio cómo ella abría la boca, revelando que su lengua había sido cortada. Aún así, Su madre intentó hablarle y él leyó claramente en sus labios una súplica: ayúdame, hijo. En ese instante, todo el odio que él guardaba hacia ella se desvaneció de golpe. Rápidamente se arrodilló ante su maestro y llorando le suplicó que parara aquello, que lo torturaran a él, que la soltaran y que juraba jamás volver a escapar. El sacerdote le ordenó que mirara su mano. Al hacerlo, César vio la marca del pacto. Su maestro sentenció que recibiría el castigo por sus actos. Tomó una daga, la apoyó contra el cuello de la madre de César y clavándolo la abrió de par en par hasta el abdomen. Neftalí se desmayó. En este punto de la entrevista, yo dudé que César en realidad sintiera algo mientras narraba aquello. Su voz se escuchaba un poco mormada, pero por lo demás se oía bastante entero. Después de un momento caí en cuenta de que, pues una madre que abandona a sus hijos quizás no despierte sentimientos muy positivos. Sin embargo, en ese momento Juan Ramón describió lo que sucedía en aquella cabina.
Y bueno, es que nos deja sin palabras con situaciones, con la situación que nos estás platicando, con lágrimas en los ojos. ¿Me puedes traer un pañuelito desechable, por favor? Digo, hasta se hace un nudo en la garganta cuando escuchas una situación tan fuerte. O sea, ¿qué más le pueden hacer a un hombre? O sea, ¿qué más? O sea, ya no hay más. Creo que, no sé, quitarte la vida era un premio para ti, a comparación de todo lo que hicieron, ¿no? Te mutilaron. Y lo de tu mamá, no, qué terrible.
Dio inicio la segunda parte de la emisión y presentaron al pastor Hugo Álvarez. El religioso informó que él había estado a cargo del caso de César, asegurando que era un hecho verídico que fue documentado. También aseveró que este exorcismo estaba a la altura de los de Ronald Honkeler y de Annelies Mitchell. Cuando se retomó el relato después de este spoiler que dieron, César afirmó que después de lo ocurrido con su mamá, comenzó a pedir en su desesperación a aquel ser todopoderoso que lo ayudara a salir de ese lugar. Con bastante temor se decidió a huir por tercera vez, pero en esta ocasión planeó alejarse poco a poco para no levantar sospechas en la secta satánica. Se encontraba en edad de estudiar la preparatoria, por lo que perdió a propósito su cédula de ingreso en la universidad cercana al culto. Ante esto, le dijo a su maestro que había hecho trámites en la Ciudad de México donde tenía familiares, ya que deseaba proseguir con la escuela. El sacerdote dio el visto bueno, aunque le advirtió que todos sus movimientos serían vigilados y que tenía la obligación de regresar a aquella casa los fines de semana. Es así como Neftalí viajó a la capital y fue una época en donde se sintió vivo de nuevo. Pudo estar en el mundo exterior con gente de su edad que tenía otra realidad. Este cambio, sumado a la atención que le brindaban estos familiares, le hizo apreciar esta forma de vivir. Sin embargo, de repente su salud se vino abajo. A todas horas vomitaba sangre en grandes cantidades. Lo increíble era que no sentía dolor y no se encontraba débil. Sospechó que su padecimiento no era provocado por alguna enfermedad, sino que en la secta habían hecho algo, mas no se atrevió a contarle a nadie por miedo a que lo juzgaran de loco. Pero llegó un momento en que no pudo seguir ocultándolo. Sus familiares se percataron y lo llevaron con médicos. Ninguno de ellos supo decir qué es lo que sucedía. Neftalí recibió diversos diagnósticos: tuberculosis, úlceras, derrames cerebrales, pero los estudios revelaban que no tenía ninguna herida o afectación. Ante esto, los doctores barajaron la posibilidad de que César en realidad estaba fingiéndolo todo, ya que médicamente era imposible que siguiera vivo con las cantidades de sangre que vomitaba, por lo que hicieron estudios para descartar que ésta fuera de algún animal. Los resultados mostraron que no había engaño alguno, era su sangre, y con esto el desconcierto creció. Pensando que quizás se tratara de algún padecimiento mental, se le envió con diversos psicólogos y psiquiatras con la esperanza de que ellos pudieran poner luz en este asunto. De nada sirvió. Al mismo tiempo, en casa de sus familiares tuvieron lugar eventos extraños, todos ellos cuando Neftalí estaba cerca. Las luces se encendían y se apagaban, los ceniceros y otras cosas levitaban y salían volando, se escuchaban ruidos extraños. Desesperados, recurrieron a brujos y hechiceros, quienes con solo observar al joven sentenciaban que nada podían hacer por él, ya que el trabajo que tenían frente a ellos era muy pesado y que no querían meterse. Llegó con esto el año de 1984 y un César de 17 años estaba indefenso ante lo que le ocurría. Fue en ese momento que, como último recurso, lo llevaron a la iglesia cristiana del pastor Hugo Álvarez. Este contó a la audiencia que le pidieron desesperadamente que los auxiliara. Dijo que desde un principio confiaron en su persona, por el simple hecho de que les mencionó que no les cobraría nada. Lamentablemente, la familia de César tuvo la desgracia de ser embaucada por supuestos parapsicólogos y charlatanes que les cobraban más de 1 millón de viejos pesos por sesión. El religioso se informó sobre la situación, desde sus padecimientos, los resultados médicos y los extraños eventos. Después analizó a Neftalí y estuvo seguro de que su caso era real, ya que vio en él todas las señales de una posesión demoníaca. César narró que para este punto se había vuelto habitual que perdiera la conciencia por periodos prolongados de tiempo y que sus tíos lo habían visto levitar. Además, constantemente y sin ningún motivo, sentía dolor en varias partes de su cuerpo y al descubrirse veía como su piel estaba lacerada como si alguien o algo lo hubiera arañado. En ese momento le mostró a Juan Ramón las cicatrices que estas agresiones le habían dejado.
Era continua, continua, o sea,
Usted que me
eran
escucha.
cicatrices de continuas, o sea, no había espacio entre cicatriz y
Claro.
cicatriz.
Usted que me escucha. Haga de cuenta
Eran hasta los hombros.
que es unas garras de tigre que lo rasguñaban. Entonces, ahorita me dejas tomar una foto y la subimos al Facebook.
Ajá.
A ver, déjame tomar la foto de una vez. Y ahorita la subimos al Facebook con mucho gusto. Digo, porque yo podré describirlas de una forma, pero usted se las puede imaginar de otra.
Quizás
Vamos a.
las que están más marcadas parece que están así,
¿Son?
fueron las únicas, pero es una tras otra, muchas se me borraron,
Ajá.
pero
Son unas cicatrices delgadas, como cicatrices de un rasguño, pero de unas garras de tigre que corren del antebrazo hacia la mano. Son varias, son.
eran desde mi cuello hasta
Ah, de tu
mi
cuello.
abdomen, de mi abdomen hasta mi, de mis, todas mis piernas hasta los pies.
Así en tus piernas también.
Sí.
Bien.
Ante este panorama, el pastor se convenció de que la única manera de auxiliarlo era realizar sin dilación un exorcismo, ya que vio en él todas las señales de una posesión demoníaca. No fue nada sencillo liberarlo. Hugo Álvarez rememoró que fue un proceso larguísimo de aproximadamente 4 años y medio, en donde casi a diario tenía que realizar una sesión. Aseveró que durante ese lapso tuvo que ir por Neftalí 2 o 3 veces a las puertas de la misma secta, ya que lo secuestraban. Algo que no entendí muy bien en su momento, pero que más adelante el pastor aclararía. Contó que durante los rituales, César adquiría una fuerza sobrehumana, ya que en ocasiones no podían controlarlo ni entre 9 personas. También sufría fuertes convulsiones en las que lanzaba espuma por la boca, se le ponían los ojos en blanco y blasfemaba, según el pastor, en lenguas satánicas y en latín invertido. Cuando fue capaz de obligar a lo que estaba dentro de Neftalí a revelar su identidad, una voz le respondió que eran legión, y admitió que en ese momento sintió algo de miedo, ya que era la primera vez que se enfrentaba a un caso de este calibre. Y es que dijo que una legión de demonios se puede componer de entre 600 a 600 mil demonios y espíritus. Aceptó también que en ocasiones fue difícil hacer su labor, ya que se quedaba solo con César durante las noches, y que no descansaba nada, ya que la mayoría del tiempo Neftalí permanecía consciente entre 10 o 15 minutos al día. El resto, los demonios estaban controlándolo y tenía que expulsarlos. Apuntó que lo que más complicó el proceso de liberación fue irónicamente el propio Neftalí, ya que éste no comprendía quién era Dios, así que no podía entender la importancia de muchas cosas ni asirse a la idea del Supremo. Además, extrañaba la secta debido al miedo que le infundía y al adoctrinamiento que recibió, lo que lo hacía flaquear y anhelar regresar a ella. Hugo Álvarez definió que el parteaguas en este proceso se dio cuando tuvo la idea de grabar a César en uno de los exorcismos, video que después le mostró. Cuando Neftalí lo vio, esto lo impresionó de tal manera que comenzó a comprender la seriedad de su estado y se tomó en serio el ritual. Pero los demonios en su interior dieron batalla. El pacto que los unía al alma de César tenía más de 2 desenlaces, o se cumplía o lo llevaban a la tumba. Hugo Álvarez explicó que para tratar de evitar la recuperación de César, lo poseían y escapaban de la iglesia con el objetivo de regresar a la secta. y los seres de bajo astral no eran los únicos que atacaban. El pastor narró que al mismo tiempo, el líder de la secta satánica y su séquito no se cansaban de amenazarlo de muerte a través de llamadas o visitas. Lo peor es que tampoco dejaban en paz a César.
Del ataque vienen los secuestros, lo volvían a golpear, se lo llevaban hasta la secta, íbamos por él, regresábamos. Es una lucha muy fuerte porque es una lucha espiritual.
Me habla de secuestros, pero secuestros físicos, o sea, llegaban jóvenes.
Ah, no, sí, físicos, se lo llevaban para tratar de iniciarlo nuevamente.
Oye, perdón, pastor. César, cuando te llevaban otra vez, ¿cuántas veces te llevarían, te regresarían allá?
Como cuatro.
Cuatro veces. ¿Y qué? ¿Te golpeaban, te amenazaban, te decían algo?
Me decían que me hacía el brujo blanco.
¿Ah, el brujo blanco?
Y yo les decía que no era un brujo blanco, que era un pastor, un siervo de Dios. Y me dice, ¿qué te hace? Le digo, pues me estaba liberando de todo lo que hay en mí. Me dice, nadie puede sacar a los demonios.
Y decías, vas para adentro otra vez.
Ajá, y me querían iniciar, me metían en budos y me volvían a echar sangre para que volviera a pactar. Pero yo mentalmente decía, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo.
Para ese momento sigues con los vómitos, con tus crisis de posesión.
Sí, y iba empeorando.
Esto era el día a día del pastor, hasta que una noche mientras dormía, en sueños se le presentó un demonio poderoso junto con el sacerdote. En este desdoblamiento astral, lo amenazaron, se burlaron de él y le garantizaron que no podría liberar a César, ya que no tenían ni él ni su Dios el poder suficiente. El religioso juntó valor y los contradijo. Los desafió asegurándoles que él con la ayuda de Jesucristo podría liberarlo. Ante esto, se mofaron y le echaron en cara que tenía 3 años intentándolo sin éxito, por lo que le propusieron realizar un pacto.
Cuando ellos me dicen, no vas a poder, y yo sí, estábamos en la... Ahora sí que en la discusión, me dicen, te vamos a proponer algo. Si en un año César no queda libre, me das tu vida y la de tu familia. La de toda tu familia, padres, pues todo eso, ¿no? Uh-huh. Y en medio de la fe que Dios nos permitió y que nos permite, dije, acepto. Pero si en un año él queda libre, ustedes jamás lo vuelven a molestar ni a tocar.
Comprometido al 100 con la liberación de Neftalí, el pastor Hugo redobló esfuerzos y, para su gran tranquilidad antes del plazo acordado, logró que todos los demonios abandonaran su cuerpo. Destacó que fue fundamental el hecho de que César se convenció a salir a toda costa de aquel infierno, puso todo de su parte y aprendió a luchar contra los demonios que lo acosaban. Para cerrar el programa, Juan Ramón Sáenz le pidió al pastor que compartiera algunos momentos que vivió durante los 4 años de exorcismos, con lo que éste rememoró que en una ocasión, estando él solo en la iglesia exorcizando a César, un demonio le dijo que le demostraría su poder. Y en ese instante todos los bancos del recinto fueron empujados hacia las paredes, y por si no fuera poco, César comenzó a levitar en posición vertical. En otra ocasión, describió que se encontraba en la casa de descanso. Esta vivienda era de 2 pisos y a Neftalí lo tenían alojado en la planta alta. Como los intentos de escape eran el pan de cada día, antes de irse a dormir, el pastor tomaba la precaución de poner fuera de la puerta varios muebles para que si César intentaba abrirla, estos hicieran ruido o se cayeran. Narró que a pesar de todas las precauciones, Neftalí, o lo que lo poseía, logró abrir la puerta un poco sin tirar ningún objeto ni hacer el menor ruido. Luego pasó por encima de todo por una rendija de unos 30 centímetros y procedió a salir de la casa. Afortunadamente el pastor aún estaba despierto en la planta baja, aunque se llevó una sorpresa desagradable al toparse con la visión de César bajando las escaleras, ya que lo hacía boca arriba apoyado en manos y pies, sangrando por la boca y meneando la cabeza de un lado a otro. Ante esta imagen, fue el propio locutor quien externó lo que yo estaba pensando en ese momento, que entonces había hecho lo mismo que en la película del exorcista en la escena que Regan bajó las escaleras. Finalmente, afirmó que la experiencia más importante había sido la liberación de César.
Ya fue la última vez orando y ahora sí, con toda la fe posible, se manifestó el poder de Dios. Y yo recuerdo ese caso, y obvio que se me quebranta la voz, porque uno recuerda tantas cosas que se vivieron, y fue cuando él por primera vez sintió que ya no tenía nada, nada, nada. no sé, llorábamos, nos abrazábamos, todo esto, ¿no? Entonces fue un caso muy bonito. Y ahí terminó, ya siguió teniendo algunos ataques normales, pero ya no de ese tipo de fuerza que lo poseía.
Para cerrar el programa, Juan Ramón preguntó a César Neftalí sobre lo que le había dejado aquella experiencia, a lo que él contestó que no podía agradecer lo suficiente al pastor y a Dios por haberlo ayudado, que de hecho nunca más había sentido el impulso de regresar a aquella secta y que se dedicaba a dar su testimonio para que la gente supiera que Dios siempre ayuda a los hombres. Y así, un poquito carreado en mi opinión, terminó el programa. Yo por mi parte, después de 6 bolsas de Skittles y una coca, estaba a gusto. Como es mi costumbre, todos los casos de la mano peluda los escucho por mero entretenimiento. Trato de no darle mucha importancia a si son reales o unas estafas, ya que considero que las dos posibilidades pueden ser factibles. Creo en realidad que posesiones y exorcismos existen, pero también sé que la gran mayoría de los casos no son verídicos. Concretamente, este me parece sospechoso. El que una persona optara por contar su historia en iglesias o programas de radio y televisión, en lugar de denunciar con la policía una secta que trataban con personas y las asesinaban, no me huele bien. Si fuera por miedo a repercusiones de esta secta, no hubiera hablado en público, ni siquiera hubiera mostrado su rostro. Además, todo el tiempo César Neftalí se presentó y se sigue presentando como una víctima, y según su relato, claro que lo es. No obstante, si me baso en su misma historia, en ningún momento se me escapó que algunas cosas las hizo por voluntad propia, con tal que el sacerdote lo considerara útil, y esas cosas simplemente nunca las ha contado. Aunque sí debo de reconocerle es que la tiene muy bien ensayada, ya que todos estos años siempre ha mantenido la misma historia, el mismo discurso, sin cambiarle ninguna cosa. Si a alguno de ustedes les interesa conocer este caso de primera mano, pueden consultar las entrevistas de César Neftalí, ya que no solo se dio en la mano peluda, sino que si quieren ver video, está en YouTube o por partes en TikTok, y la pueden encontrar una muy buena que le realizó la periodista Lolita de la Vega, que en ese momento trabajaba para TV Azteca. Y sin más, gracias por haber llegado hasta aquí. Si les interesan más casos de cuestiones paranormales, leyendas, eventos históricos, casos criminales o de asesinos en serie, pues los invito a que consulten alguno de los otros programas que hay en este proyecto. Lo encuentran como La Crew de Guanatos en diversas plataformas. Y reiterando una vez más el agradecimiento, me despido. Hasta pronto.